absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. En nuestro tiempo, el momento de entrar en esos mundos que aquí nos gustan explorar y el tiempo de llenar de misterio esta sintonía, la de Radio Nacional de España. Hasta las 4 lo tenemos para estar juntos y es para todos nosotros un placer estar aquí juntos en esta sintonía, compartiendo nuestro tiempo, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, esta noche con un montón de aventuras para compartir, no os lo perdáis. La cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Olga Martínez y quien os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor para nosotros compartir este tiempo de radio, celebrando 75 años de este invento increíble que es la radio, Radio Nacional de España, incluidos también nuestros dos técnicos, María José Cascante y Mar Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Esta noche queremos que conectéis con nosotros y para ello abrimos ya nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios, 5 regalos para premiar esa fidelidad, vuestras atenciones y esa participación. Tenemos un teléfono gratuito, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook. Entráis, buscáis el Espacio en Blanco cada día con más gente. Gracias a todos por estar ahí. Muchas son las cosas que están pasando en nuestro planeta. Algunas están pasando desapercibidas y nosotros no queremos que sea así. Por ello, esta noche os queremos hablar de algunos misterios que a lo mejor nos están avisando de algo. Así que atentos. Pero antes de pasar a ello, saludar a toda la gente que nos escucha a lo largo de la semana en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, el más de esta casa y de los más descargados en toda la radio. Y a las personas que están ahora escuchando desde fuera de nuestras fronteras, en Sapporo, en Buenos Aires, en Florida, en Oslo, en Bélgica, en multitud de países que estamos viendo aquí en nuestro globo. Gracias por estar, saludos desde España, un placer que estemos juntos. También saludos a todos los que nos sintonizáis a través de esta sintonía, Radio Nacional y Radio 5, que estáis trabajando ahora, buen turno, o los que estáis disfrutando. Y preparaos, esta noche, como os digo, vienen muchas historias. Tras esa introducción comenzamos.
Esta semana venimos dispuestos a haceros escuchar las trompetas del apocalipsis. En todo el planeta, multitud de señales se están evidenciando en estos últimos meses. Y desde aquí nos preguntamos, ¿son señales? ¿Avisos de acontecimientos futuros? Esta noche os invitamos a buscar respuestas, a investigar junto a nosotros. Iremos a la búsqueda de esos extraños sonidos que han comenzado a sonar y mucho más. Prepárate, estás a punto de escuchar, en nuestra compañía, las trompetas del apocalipsis.
tenías que ver la cantidad de gente que se está enganchando a nuestro globo terráqueo. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Cumples, no voy a decir los años, solo tienes que decir tú si quieres.
Sí, 30 años.
30 añitos. Sí. En nuestra compañía, cosa que nos alegra un montón. Vicente Fuentes, profesor de matemáticas, física y química. Ingeniero experto en sistemas auxiliares de condensadores. Sí, sí. Ingeniero técnico industrial en el Departamento de Investigaciones e Innovación. Y has escrito algunos libros, entre otros El Enigma de los Círculos y Los Ómnis del 11S.
Así es.
Y ahora te has metido en esta historia que cuando me la contaste a mí me llamó mucho la atención, las trompetas del apocalipsis. No vamos a avanzar mucho, pero es curioso porque están ocurriendo y estas cosas no salen en los servicios informativos cuando son tan tremendas, ¿no? Muchas veces.
Así es. Vivimos en estos momentos una crisis económica mundial. Y los medios de comunicación, sin duda, sí que están dirigiendo la atención de todas las personas, de todos los países de la Tierra, en una dirección muy determinada. Los temas del misterio, tanto el fenómeno OVNI como las trompetas del apocalipsis que vamos a hablar, los círculos del maíz, todas esas vivencias, todos esos hechos que están ocurriendo en estos momentos, sin duda están siendo silenciados en pos de tratar de inocular en la población una creencia por lo inocuo. Es decir, se está no sé cómo lo podría explicar,
tratando de vacunar o engañando,
sí,
entonteciendo a la gente un
efectivamente
poco.
Adormeciendo a la gente para que no se dé cuenta de todo lo que está pasando tanto en el cielo como en la tierra. Sin duda, estamos en un momento muy importante de nuestra historia y en base a toda la evolución que ha habido en muchos fenómenos misteriosos, podemos decir que estamos llegando a la culminación de muchas décadas de casos que han ido formando antecedentes. Mm. Sí que da la impresión, Miguel, de que este año 2012 todo está teniendo lugar de una manera tan misteriosa que yo tampoco lo podría explicar.
Convergiendo todo, ¿no?
Efectivamente.
Ya. Eso es. De esas cosas, en Radio Nacional, en este programa, recogemos toda esa cantidad de cosas que no quieren contar otros, porque nos gusta tener las cosas claras. 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Y vamos a hablaros de las trompetas del apocalipsis, pero que no tienen nada que ver con profecías, aunque quizás sí. Ya veréis qué sorprendente, tras esa introducción nos vamos.
¿Qué son esos extraños sonidos que han comenzado a oírse en multitud de lugares del planeta? Los han llamado las trompetas del apocalipsis. Hasta el momento se han dado numerosos casos auténticos del fenómeno de las trompetas del apocalipsis, pero el mejor, el que sale respaldado de todas las críticas y análisis, es el de Kiev, aunque los casos de Brasil, Chile, Colorado, Suecia, Moscú, Dinamarca y Francia también son reales. El pasado 11 de agosto, en la localidad de Kiev, Ucrania, los vecinos del norte de la zona de Osokorki se levantaron sobresaltados ante un ensordecedor sonido metálico proveniente del cielo. El extraño sonido atronó a toda la localidad por espacio de 11 minutos. Presentaba una misteriosa cadencia musical basada en intervalos de 3, 5 y 7 segundos, incrementando su volumen al final de cada compás. Según los primeros estudios, el sonido presentaba picos constantes de frecuencia de 105, 403 y 530 hercios en las tres notas principales que componían esta extraña melodía, similar al sonido que hacen las ballenas. Todo esto denota una intencionalidad clara a la hora de componer estos sonidos, ya que las octavas no son ni aleatorias, ni discontinuas, ni irregulares. ¿Qué significa este extraño sonido? ¿Un aviso? ¿Un mensaje inteligente? Tratemos de investigar algo más sobre estas trompetas del apocalipsis.
Seguir saludando a la gente que se está uniendo a nosotros en incluso en Australia, en Lima, en Estocolmo, en Montevideo, en Brisbane. ¿Qué son esas trompetas del apocalipsis?
Miguel, mira, estamos hablando de un fenómeno relativamente nuevo. Que sí es cierto que hay algunos antecedentes a lo largo de la historia, pero sí que se ha focalizado desde el año 2009 para acá. Estamos hablando de un fenómeno que se localiza en una zona muy determinada del mapa. Es decir, parece ser que solamente es escuchada en un barrio determinado, nada más.
¿En una ciudad solamente en un barrio?
En una ciudad solamente en un barrio, eso es. Estamos hablando de un fenómeno que es atronador. Podríamos hablar de interferencias, podríamos decir que serían como interferencias localizadas en un punto y que llegan a tener un comportamiento inteligente a nivel de sonido. Es decir, cuando uno estudia lo que serían las ondas de esos sonidos, se da cuenta de que existe simetría en lo que sería pues las crestas de la gráfica de las ondas. Esa simetría es completamente inteligente. No estamos hablando de un mensaje aleatorio. Y claro, esto es muy interesante porque estaríamos hablando de un mensaje codificado. Un mensaje codificado que se localiza en un punto determinado del mapa y que, además, solamente dura unos minutos.
Ya. Dime, comenzó hace 2 años, dices, más o menos.
Eso es, más o menos hace 2 años.
¿En qué lugar se ha dado este extraño fenómeno?
Hasta el momento hay 82...
Tenemos sonido, se lo vamos a saber a nuestros oyentes, y vamos a poder escuchar algún sonido que hemos recopilado en algunos sitios.
Bien.
Hasta el momento...
Tenemos 82 casos. El más interesante es el de Kiev, que hemos hablado, ¿no? Pero incluso aquí en Madrid, en la capital de España, hemos tenido un caso hace muy poco, de hecho, el día 19 de enero de este mismo año, hemos tenido un caso en el norte de Madrid. Y fíjate qué curioso, Miguel, que yo estaba en mi casa y pude presenciarlo. Yo vivo también en el norte de Madrid y
pero,
presenciarlo.
Pero no lo grabaste.
Pero no lo grabé, no...
Para matarte.
Ya, la verdad es que sí.
Investigando esto te pasa el caso.
Es verdad.
Y no lo grabas.
Es verdad, es verdad. La verdad es que no llegué a conectar un tema con otro, pero luego sí que me di cuenta de que esto ocurrió después de comer. Y después de comer en Madrid normalmente no se producen obras, que sería una de las causas que muchas personas sí que podrían pensar que podrían ser estos sonidos, ¿no?
Dime lugares donde haya ocurrido en el mundo, aparte de ese de Madrid.
Bien, el fenómeno está muy localizado en Europa y en Estados Unidos. Y en Canadá. En Canadá tenemos alrededor de 10 casos diferentes. tenemos casos en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, bueno, tengo aquí un listado, si quieres podemos ir explicándolos. Sur de Francia, 11 de marzo de 2011, Nueva Jersey, 21 de mayo de 2011, Michigan, Bielorrusia, Los Ángeles, Colorado, los Urales, Maryland, Kiev, Suecia, en Phoenix, en Arizona también, en Moscú, en Florida, en el sureste de Inglaterra, bueno, pues en la zona de Polonia también, en Brasil, en Curitiba, Brasil, ha habido un caso muy espectacular que también fue grabado por dos testigos diferentes, también localizado en un barrio muy determinado del sur de Curitiba.
Dime una cosa, Vicente, ¿de noche, de día, cuándo surgen estos sonidos?
A cualquier hora, en cualquier intervalo horario. Yo he estado estudiando todos estos vídeos, he estado estudiando todos estos reportes, porque no podemos olvidar que estamos en la ufología 2.0 o en los misterios 2.0, es decir, todo el mundo es ahora mismo periodista del misterio, todo el mundo tiene una grabadora y una cámara de vídeo en su mano y puede llegar a captar pues cosas que antes solamente eran reportes de hablarlo pues de boca a boca, ¿no?
Ya, y me decías antes que se habían dado casi en todos los continentes excepto en África.
Excepto en África,
quizá porque ellos no tienen tantos adelantos o ese teléfono móvil para poder grabarlo. Así y es. No hay mucha comunicación, ¿no?
Así es, eso, ese punto. Pasa exactamente lo mismo que en los avistamientos OVNI que hubo el día 1 de enero de 2011, que hubo reportes en todo el mundo menos en África. Pero no porque en África no llegue a pasar este fenómeno, sino porque no se puede tener la misma información en un continente que en otro, debido a pues el desarrollo tecnológico de uno y de otro, ¿no? Sí es cierto que el fenómeno se está focalizando también en Michigan, por ejemplo, en la ciudad de Estados Unidos, en el estado de Michigan. Y también es muy interesante sonidos, por ejemplo, de Nueva Zelanda y de Hawái, que son más nítidos que los demás.
¿Más nítidos?
Sí, así es. ¿Qué tipo de explicación puede tener esto?
Espera, no adelante las explicaciones. ¿Te parece? Vamos a poner un poquito de música y tratamos de buscar un poquito de ese sonido para escucharlo. Mira, desde Rusia, bueno, en Beijing también nos están escuchando Nikola, un lugar, Nikolaev, Nikolayevsky, alguien de esos lugares está escuchando seguramente muy cerca de Kiev. Quizá el primer, o el caso más importante, más con más datos, más estudiados, el de Kiev, ¿no?
Así es.
11 de
agosto del año 2011. Yo lo que he podido investigar de este caso es que, bueno, el audio original está a 48.000 hercios, es decir, es una grabación del tipo, pues, de una videocámara digital normal y corriente de que están en el mercado, pues, en una, un modelo muy normal, ¿no? Bien, he estudiado el espectro en dos tipos de pulsos, largos y cortos. Es decir, los sonidos, sí que es cierto que se podrían definir en esos dos, en los cortos y en los largos, aunque hay una amplia variedad de frecuencias que se vienen escuchando en el mundo, pero en Kiev, en ese caso específico, se ven esas dos características.
Ya, dime otra cosita, ¿cuánto tiempo duran ese sonido? ¿Dura mucho tiempo?
Hasta 22 minutos han llegado a grabar en Ontario, Canadá. Sí es cierto que las poblaciones que están afectadas sí que llegan a notar perturbaciones. Es decir, llegas a salir a la ventana para empezar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está sonando. Se produce una vibración incluso en la biosfera, es decir, en el terreno, e incluso alteraciones electromagnéticas. Por ejemplo, en Budapest, este mismo año, hace dos meses, no, perdona, el año final
del año pasado, 2010, sí.
Hay alteraciones en una farola, ¿no? Que se vuelve loca, empieza a encenderse y apagarse convulsivamente, pero es solamente determinado a lo mejor en una sola calle que se empieza a escuchar, y esto es curiosísimo porque estaremos hablando de un fenómeno que está dirigido desde algún sitio hacia algún sitio, y esto por supuesto no es casual.
Dime una cosa también, ¿surge en el cielo o en la tierra? ¿Dónde surge ese sonido?
El sonido se escucha sobre todo en el cielo, pero sí es cierto que, como te decía antes, llega a afectar al comportamiento incluso de animales, al comportamiento de aparatos con energía eléctrica, y también llegan incluso a saltar las alarmas de los coches, cosa que es bastante, bastante curiosa.
¿Sí?
Sí, así es.
¿Tiene que ver algo con ese sonido que también hace poco tiempo surgió
en Woodland, Inglaterra?
Sí, que decías.
Así es.
Sí.
Es un fenómeno parecido, porque sí es cierto que cada ciudad, excepto Michigan, Kiev y Nueva Zelanda, sí que hay una amplia variedad de diferentes sonidos que, como veremos más adelante, pueden tener una misma explicación.
900-137-137 en nuestro teléfono. En un momento vamos a poner algunos sonidos de esos que han surgido en varias partes del planeta. Ya veréis cómo son.
No se puede etiquetar de contrarrevolucionario.
La humillación de verse perseguido por las autoridades soviéticas.
Para el poeta, yo diría que la naturaleza es como un sinónimo de Dios.
Esta semana, en Documentos, Boris Pasternak, el verdadero doctor Zhivago.
¿Eres el poeta? Sí. Yo admiraba tu poesía.
Documentos, Radio Nacional de España.
Pasternak pone en la supuesta pluma de Yuri Zhivago.
Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche hablando de las trompetas del apocalipsis, extraños sonidos que quizá nos estén tratando de avisar de algo. Muchas preguntas dicen que si el sonido de las ballenas puede ser un ultrasonido.
Sí, puede ser un ultrasonido, pero no tiene que ver con este fenómeno, porque las ballenas, por supuesto, están en el mar, y esto ocurre en localidades de interior.
Ya, yeah, de interior.
Eso es.
También sí puede ser Morse, algún código Morse que estén tratando de comunicarse con nosotros a través.
Sí que es posible, y a lo mejor un ejemplo que podría entender la gente sería la película Contact, esa señal que viene del espacio. El wow sería una manera de explicarlo. Una señal que viene del espacio y que, bueno, pues se localiza en un punto determinado, esperando que haya una antena de radiotelecomunicaciones, pues diseñada para poder decodificarla.
Ya. Yeah. ¿Te parece que escuchemos ese caso de Kiev?
Sí, vamos a escuchar lo que es interesante.
Hay un primer sonido localizado en Kiev, ya veréis cómo suena.
Ya
como viene de abajo y sube.
Asusta, asusta. Podríamos decir que cada persona puede tener una sensación sobre esto, pero desde luego no te deja indiferente.
Ya.
Sí que te puedo decir, Miguel, que yo estoy estudiando las notas musicales de esto y sí que está creando toda esta melodía, tiene una cadencia musical, es decir, hay un mensaje detrás. Que todavía no hemos decodificado, pero que, bueno, pues gracias a los medios que tenemos aquí en Radio Nacional es muy posible que en las próximas semanas podamos hacer una actualización de este tema y podamos descubrir incluso más de lo que estamos diciendo ahora.
¿Cuántas veces ha ocurrido en Kiev? ¿Cuántas veces se ha escuchado ese sonido?
Ha escuchado dos veces.
¿Dos veces?
Y en una localidad un poquito más al norte de Kiev y bueno, pues en este barrio de Kiev que decíamos al principio en la introducción.
Qué curioso que sea tan localizado en un sitio físico,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Sí que, por ejemplo, en el caso de Curitiba, de Brasil, sí que los testigos hablan de que se escucha en toda la ciudad. Pero también es curioso que haya, en algunos vídeos, se ve que hay gente que no parece que esté enterándose de este fenómeno.
Como si no lo escucharan.
Como si no lo escucharan, efectivamente. Y eso es interesantísimo, porque estaríamos hablando de una, pues eso, o sea, de una focalización inteligente para crear algún tipo de reacción. Y es más que posible que para estudiar qué tipo de pensamiento y sentimiento se tiene al respecto.
Dos veces en Kiev. Tenemos también el sonido de esa segunda vez. Vamos a ver cómo suena y a ver un poco si es diferente. ...137, 2 y 29, 1 y 29 en las Islas Canarias... ...mucha gente es asombrada y preguntando sobre ese tipo de historias... ...parece un poco la onda de las ballenas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es un sonido muy profundo... ...es un sonido que es muy, muy grave... ...pero lo cierto es que... ...al estar... ...de alguna manera... ...expresando notas musicales... ...yo no tengo ninguna duda de que existe algo detrás... tampoco te lo puedo explicar muy bien, pero cuando uno estudia el sonido a nivel de gráficas, se da cuenta de que no hay ningún tipo de casualidad en estos mensajes. Son simétricos. De hecho, también he llegado a descubrir que termina con una nota y en el siguiente sonido empieza con esa misma nota. Estaríamos hablando de un mensaje inteligente.
Yeah.
Pero por supuesto esto es pues lo primero que podemos llegar a decir de este sonido.
Más lugares donde ha ocurrido, aparte de Kiev, que ha sido lo más estudiado. Evidentemente no es un fraude, está corroborado que es algo, no hay una explicación, es algo extraño, ¿no?
Así es. Tenemos, por ejemplo, casos en Zapopan, en México, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, un caso realmente espectacular. Este también hay que verlo y hay que estudiarlo detenidamente en las próximas semanas, porque es muy parecido a lo que se escucha en Kiev también, en Indiana, en Toronto, Burlington, en la República Checa, en Arta, en Grecia, el 16 de enero de este año, en Londres. Bueno, la verdad es que en Londres está pasando últimamente de todo, tanto avistamientos de ovnis como nubes iridiscentes, que explicaremos también que puede tener relación con este fenómeno de las trompetas. Y bueno, pues también tenemos casos en Washington DC, en Sao Paulo, en Brasil, en California. Tenemos casos también en Nueva York, en Queens, en el barrio de Queens en el día 18 de enero. Tenemos en Pekín, en Nueva Escocia, en Irlanda, en Nottingham, el 19 de enero, también un caso realmente espectacular.
¿Y quién lo ha bautizado como las trompetas del apocalipsis?
Bueno, yo en Ufópolis le tenía que dar algún nombre al tema.
¿Ha sido tú que has puesto el nombre?
A mí me pareció un tema bastante, o sea, un nombre bastante indicado. Sobre todo por cómo suena y por el tema del fin de los tiempos, que supuestamente se está hablando ahora tanto con el tema del 2012, que yo, en mi opinión, no creo que vaya a pasar absolutamente nada tan grave. Pero sí es cierto que se están dando muchas cosas que sí que se han hablado en las escrituras antiguas. Uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis de San Juan y ve perfectamente una mención a estos sonidos del cielo que atronarán en la tierra.
Igual hasta te conviertes en profeta. 12:31, vamos a daros más datos, a tratar de analizar y ver qué efectos produce, y preguntéis si tiene que ver con HARP. Un momentito y ahora os contamos más cosas.
El extraño sonido escuchado en Kiev ha sido relacionado con otros sonidos similares que han podido escucharse este año en Mudland, Inglaterra, Moscú, en Rusia, Minsk, Bielorrusia, Alkmaar, Holanda, o Nueva Jersey y Maryland en los Estados Unidos. Hasta el momento, los Estados Unidos son un referente en este tipo de casos, desde el incidente ocurrido en Colorado un día antes del terremoto de 4,5 grados en la escala Richter del pasado 23 de agosto. Lo más interesante del caso, sin duda, reside en la gran similitud entre los sonidos presentados en Moscú y Kiev, y sobre todo, en la similitud que presentan estos hechos con el proyecto HAARP en lo referente a la aparición de temblores de tierra justo después de que se oyesen estos sonidos. ¿Qué se esconde tras todos estos extraños sonidos? ¿El proyecto HAARP, quizás? Escuchemos algunos datos más.
Tú, Vicente, estás en, digamos, en los preliminares de esta investigación, ¿no?
Sí, sin duda. A mí me queda todavía mucho por estudiar de este tema.
¿Qué conclusiones has sacado hasta ahora?
La conclusión que estoy sacando...
¿Qué puede ser este sonido, independientemente de que haya que hacer más análisis?
Existen dos teorías. Ahora mismo, bueno, podríamos decir tres, aunque una es mucho más romántica, que sería un grito de la Tierra ante la contaminación que estamos haciendo de toda la atmósfera y de, bueno, pues todos los seres vivos que estamos viviendo aquí, que estamos siendo perjudicados por la contaminación, ¿no? Pero al margen de romanticismos existen dos teorías principales. Una es el proyecto HAARP y la otra es el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI es bastante sencillo de explicar porque estaríamos conectándolo con la impresionante oleada de avistamientos que se lleva produciendo desde el año 1991. Llevamos realmente más de 20 años recogiendo cientos. Yo realmente tengo en mi casa un archivo de más de 2.000 vídeos OVNIs. Y yo siempre digo lo mismo a cualquiera que entre en mi cuarto, en ese antro que tengo lleno de papeles, ¿no? Que con que uno solo de esos vídeos sea cierto, realmente vale la pena hablar de todo esto, ¿no? La conexión del fenómeno OVNI con esto no es nueva. En el famoso caso de Kecksburg, en el año 66, también aparecieron sonidos en el cielo que llegaron a anteceder, o sea, se presentaron antes de, bueno, pues un supuesto aterrizaje OVNI que hubo en aquella localidad de Estados Unidos, en Pensilvania. Algunos teóricos de la conspiración, y esto, bueno, pues esto sí que se puede decir, sí que hablan de que estaríamos hablando de que la tecnología OVNI, que en muchos casos es invisible, no es visible al espectro del ojo humano, aunque sí es visible al espectro de las cámaras de vídeo y de foto, sí que estaría interaccionando con nosotros de una manera mucho más radical que hasta ahora. Estaría emitiendo sonidos, comunicaciones, o entre ellos, o para las propias poblaciones. Estaríamos hablando de un contacto a nivel mental, a nivel de subconsciente, intentando inducir algún tipo de sensación en nosotros. Esto ya ocurre con el fenómeno de los círculos de las cosechas, del que hablábamos el verano pasado, si te acuerdas. Una comunicación mucho más directa, aunque la verdad es que sí es cierto que estos sonidos impresionan bastante más que los armoniosos y preciosos círculos de las cosechas, ¿no?
Déjame que escuchemos otra vez otro sonido. Este me parece que era en Buenos Aires.
Vamos allá.
Escuchamos algo, incluso los comentarios de la gente que está viéndolo.
¿Qué es ese sonido? ¡Ay, qué miedo!
En América estaba ocurriendo. Y tenemos otro testimonio más. Este yo creo que es en Canadá, para que veamos que el fenómeno se está dando por muchas partes del mundo. Escuchemos a esta persona que nos lo cuenta.
So I'm looking into a story out of Windsor, Ontario, Canada.
Preguntan si hay algún estudio matemático geométrico de estas ondas. Un montón de preguntas tenemos.
De momento no, aunque yo lo publicaré en mi página web dentro de muy poco. Toda esas gráficas que estoy sacando a través de programas de sonido que son profesionales y que se puede ver perfectamente cómo esas ondas son simétricas, cómo esas ondas tienen un comportamiento, y si te digo la verdad, son bastante musicales, aunque impresione bastante al escucharlo. Tiene una cadencia musical, existe un mensaje detrás, como decía anteriormente.
Mm. Es curioso que lo relaciones con los ovnis y con los círculos, como si fuera una misma inteligencia que trata de darnos un mensaje no solamente visual, auditivo.
Eso es una de las teorías, es la teoría número uno, ¿no? Un contacto mucho más fuerte de lo que estábamos pensando que podría pasar nunca, ¿no? Y bueno, pues...
Espera, me decía antes que es cierto que antes de haber ocurrido algún terremoto se han escuchado estos sonidos.
Así es.
¿Incluso en el Hierro? O
así
he inventado
es.
Yo.
En el Hierro ha ocurrido... ¿En qué fecha fue el terremoto del Hierro?
No lo sé exactamente.
Vale, pues podríamos mirarlo porque seguramente el día anterior ocurrió. Yo tengo aquí el
listado
en algún lugar.
Vamos a pedir a nuestros compañeros que lo...
Sí,
Fran o Miguel, que estaban por ahí, que nos den la fecha exacta del comienzo del terremoto del Hierro.
Fíjate qué curioso, Miguel, el sur de Francia, el día 11 de marzo, unas horas antes de producirse el terremoto de Japón, ocurrió uno de los mayores casos de las trompetas del apocalipsis, de este sonido atronador, y de hecho uno de los más claros y más rotundos.
¿Ocurrió durante mucho tiempo?
Sí, ocurrió durante mucho tiempo, aunque el testigo solamente pudo grabar 5 minutos, aunque, bueno, yo he intentado hablar con él y él lo que ha publicado es que estuvo escuchándolo por un tiempo de 20 minutos. 20 minutos en Francia, 6 minutos en Japón. Hechos que pueden estar relacionados perfectamente.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
900-137-137, nuestro teléfono, para que sigáis preguntando si queréis. ¿Cuál es la reacción que le causa a la gente cuando escucha ese sonido? ¿Miedo, decían en esa grabación?
Miedo y pavor. Ante lo desconocido, eso es un sentimiento completamente visceral. Todo lo que venga del cielo, realmente el ser humano desde la antigüedad siempre lo ha visto con ojos de romanticismo y también con cierto temor. Lo que serían los meteoritos, el propio fenómeno ovni y el miedo también, incluso un poco con el tema religioso, ¿no? Esa personificación que se tiene de Dios, que está en los altares, en los cielos, ¿no? Y el miedo a la ira de Dios. Por eso hay muchas personas que están buscando en la Biblia estas referencias que existen y que son reales, y que yo las he publicado.
Ya, 19 de junio fue cuando comenzaron el inicio de los terremotos.
19 de junio.
¿Y el movimiento? ¿Tienes algo por ahí?
Vamos a ver, 19 de junio... A ver, mirar, tengo el 6 de julio, precisamente el 6 de junio en Woodland, Inglaterra, ocurrió ese caso que además fue bastante estudiado por todos los medios de comunicación ingleses, haciendo una excepción porque realmente es un fenómeno que no está teniendo mucha trascendencia, pero sí que la tuvo porque la gente no podía dormir por las noches. Y este caso en concreto sí que es especial porque se ha dado durante muchos días seguidos y durante muchas horas. Es un caso único. También es único por el propio tono del sonido, porque parecía como si estuviésemos desintonizando una radio y no encontrásemos la frecuencia. Es el mismo sonido que se escuchaba en Woodland. Esto ocurre el 6 de junio de 2011, empieza en ese momento. Yeah. Y una semana después empieza la serie de terremotos que han ido apareciendo tanto en el Hierro como en Japón como en Estados Unidos.
Ya. Yeah. Decías que podía tener que ver con extraterrestres y con el proyecto HARP. Algunos, muchas veces, nuestros oyentes nos han preguntado qué era y que contáramos algo acerca de ello. Tenemos tiempo todavía. ¿Qué es eso del proyecto HARP?
Bien.
¿Dónde surge? ¿Qué es?
El proyecto HARP es un proyecto que fue ideado por el doctor Bernard Eastlund en la Guerra Fría. Se concibió como un arma, un escudo antimisiles realmente, ¿no? Una manera que tendrían las potencias, en este caso la potencia de Estados Unidos, de localizar y derribar misiles antiaéreos que viniesen directos a la población, a la costa este y a la costa oeste de los Estados Unidos.
¿Utilizando qué?
Utilizando la ionosfera terrestre. Es decir, el proyecto HARP son alrededor de 180 antenas encuadradas en Alaska. Está en Garona, en Alaska. Puedo dar las coordenadas en el Google Maps para que la gente lo pueda localizar. 62 grados, 23 minutos y 36 segundos norte. 145 grados, 23 minutos y 36 segundos oeste. Se puede localizar perfectamente. Son 180 antenas con una potencia de 3.600 kilovatios. ¿Cómo funciona el proyecto HARP?
¿Está en medio de hielo?
Es un terreno inhóspito. Realmente, además, hay mucho secretismo en torno a ello.
Es
una especie de base militar, realmente completamente aislada. No podemos olvidar que el doctor Bernard Islund estuvo trabajando para la Universidad de Alaska, pero, por supuesto, estuvo todo esto financiado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos.
Territorio norteamericano, ¿no? Alaska.
Efectivamente, eso vale. Es. Bien.
Espera, nos dice que el año pasado fueron escuchados en Valencia el 13 y 14 de febrero estos sonidos. 13 y 14 de febrero del año pasado.
Interesantísimo. Yo tengo publicado en Ufópolis, en la web donde estoy haciendo el seguimiento de esto, un mapa con todos los sitios donde están apareciendo. En España habrá que actualizarlo y ponerlo también.
Vale, pues tenemos aquí un momento a nuestros oyentes, si lo han escuchado o han querido escuchar ese sonido.
Sí, sería interesantísimo verlo. Sí.
Cuéntame, ¿de no sé cuántas antenas?
HARP. Sí, 180 antenas puestas en una hilera, en tres hileras de 60. Y bueno, pues esto funciona de la siguiente manera. Es un transmisor que lanza una señal y a través de esas antenas se produce una onda de radio. Esas ondas de radio pasan por nuestra atmósfera y llegan a la ionosfera, que es la capa de la atmósfera que está comprendida entre 80 y 500 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como ahí hay un montón de cargas, hay un montón de partículas cargadas, esas ondas rebotan. Como esas ondas están subiendo, aceleran y entonces se cargan de energía. Entonces, al rebotar, son capaces de afectar a un punto determinado del mapa con esas ondas de radio. Es decir, se pueden realizar comunicaciones fuera de la línea del horizonte. Puedes hacer una comunicación perfecta e inmediata a través de ondas de radio de alta frecuencia entre Estados Unidos y Japón, por ejemplo, ¿no? O entre Estados Unidos y Alemania. Esto funciona de la siguiente manera. Las ondas rebotan en la atmósfera y entonces se focalizan en un punto. Entonces el problema está... Y esto llegó a la Duma, lo que sería el Parlamento ruso en el año 2002, porque claro, muchos científicos rusos se dieron cuenta de que esto podría ser tratado como un arma. Si tú coges y diriges todas esas ondas a un punto determinado, puedes llegar a variar la tectónica de placas, es decir, puedes llegar a inducir terremotos, además de que puedas desactivar misiles. Y además de que puedas incluso derribar esos misiles, también puede ser utilizado como un arma. Y claro, estamos hablando de que la propensión, el incremento en el número de casos de maremotos y terremotos en los últimos años está siendo espectacular. Entonces, muchas personas, muchos teóricos, muchos científicos también están hablando de que esto puede ser un arma global para derribar economías. Así es, Miguel.
Para derribar economías, dices.
Así es. Tú crees un terremoto en un sitio determinado y desde luego ese lugar, su producción industrial queda aniquilado durante meses.
Hablaba de que Haití podía haber sido provocado por... Pero de eso no hay pruebas, eso es una teoría conspiranoica absolutamente, ¿no?
Conspiranoica. Lo que sí que es cierto es que del proyecto HARP sí que tenemos pruebas, como por ejemplo este fenómeno de las trompetas del apocalipsis y otros, por ejemplo. Uno muy interesante son las nubes iridiscentes que están apareciendo, un tipo de nubes que no tienen ningún tipo de sentido a nivel óptico y que sin embargo pues aparecen a simple vista. Hay un caso en Singapur de este mismo año que es absolutamente espectacular porque no se había visto nunca en la historia de la meteorología, pero más aún, a finales del año 2009 y principios de 2010 se dieron dos fenómenos que también han sido identificados con el proyecto HARP, que se les ha llamado los anillos del fin del mundo. La verdad es que estos nombres son geniales,
apocalípticos todos,
¿no? Pero fíjate qué interesante este fenómeno. Era un anillo de más de 200 kilómetros de diámetro era un anillo que era concéntrico, es decir, con volumen, y que tenía luz propia.
¿En el cielo?
En el cielo. Esto ocurrió en Moscú y en Budapest. No, perdona, en Bucarest, que me he equivocado en este momento. Además, con muy poco intervalo de aparición entre uno y otro, 2 meses nada más. Algunos investigadores también hablan de que eso pueden ser reuniones masivas de ovnis, tal y como estudiamos en el fenómeno de los Evanis.
¿Reuniones masivas de ovnis?
Efectivamente, todos los ovnis...
¿Os estáis volviendo locos todos? ¿O?
Sí, es curioso porque, hombre, teniendo en cuenta toda la casuística que hay de ovnis, no sería extraño que hubiese un momento en el que se diese un avistamiento masivo de ese calibre. Pero más aún, si estuviésemos hablando del proyecto HARP y no estuviésemos hablando de la vertiente ufológica del tema, si estuviésemos hablando del proyecto HARP, podríamos estar hablando también de un proyecto descontrolado completamente. Es decir, que las ondas se hubiesen puesto a rebotar entre la ionosfera y la corteza terrestre de manera completamente incontrolada, o de que incluso existiera algún tipo de intencionalidad más allá de lo que nos podamos imaginar, que es que están haciendo experimentos que llegan a verse en forma de anillos de luz inmensos, nubes iridiscentes, atronadores sonidos o, bueno, pues los terremotos que hablábamos anteriormente.
Preguntan si los gobiernos están silenciando todos estos hechos, si alguna potencia como los Estados Unidos está estudiando estas ondas.
Sin ninguna duda. Todo este proyecto es completamente secreto. E incluso existe un proyecto alternativo de los rusos que es mucho más bestial que este proyecto HARP, que es un proyecto llamado SURA, que es 50 veces más potente que el proyecto HARP. Y ese sí que es completamente secreto y se tiene muy poca información al respecto. Es decir, los rusos también disponen de esta tecnología. E incluso también se habla en diversos foros y diversos investigadores, sobre todo americanos, hablan de que el famoso escudo antimisiles tiene que ver con este proyecto HARP.
Ya. El lugar existen esas antenas, eso está físicamente comprobado, ¿no? No se sabe qué es lo que pueden estar estudiando o ocasionando allí, pero ocurre. Preguntan también si tiene que ver todo esto con esos sonidos que pueden estar provocados por las tormentas solares, y aquí sí entroncamos con alguna profecía maya, etcétera, etcétera. ¿Te ha gustado la pregunta?
Me ha encantado, porque sí es cierto que la ionosfera, que es la base de todo este fenómeno del proyecto HARP, y que podría estar detrás de todos estos sonidos apocalípticos, que podríamos llamar, localizados en diferentes puntos de la Tierra. Claro, la ionosfera se ve afectada por todo lo que son las corrientes de viento solar, y teniendo en cuenta lo que está grabando en estos momentos la sonda SOHO, Solar Heliospheric Observatory, teniendo en cuenta las eyecciones solares que están produciéndose desde hace 2 años, no me cabe ninguna duda de que si se están produciendo experimentos en la ionosfera a través de ondas de radio, y el Sol puede inducir o puede afectar a esa capa de la atmósfera, sin duda los resultados se pueden llegar a ver a nivel atmosférico. Es decir, la acción del Sol no es para nada descartable en este fenómeno, e incluso puede estar potenciándolo.
Ya, Sol, extraterrestres, proyecto HARP, son muchas las hipótesis, ¿no?
Efectivamente, son muchas las hipótesis. Si yo me tuviese que quedar con una, no me quedaría más remedio que quedarme con el proyecto HARP. Aunque yo, como investigador ufológico, me encantaría pensar que se está produciendo una comunicación a gran escala del tipo sonoro, ¿no?
Del proyecto HARP se ha dicho, quizá incluso, que había tenido que ver con ese terremoto y posterior tsunami que hubo en Japón.
Así es, e incluso...
¿Hay pruebas de ello? Bueno, hay pruebas, hay indicios de ello, pero no va a haber, evidentemente, porque más que nada es una teoría muy, muy conspiranoica, ¿no?
Es ciertamente conspiranoico, no tenemos muchos datos sobre eso.
Ya. ¿Qué tiene que ver todo eso con los círculos? ¿Hay alguna relación?
Sin duda. El tema de los círculos del maíz, en estos 12 años que llevo ya investigándolo, y eso que hoy cumplo 30, pues llevo desde los 18, ¿no? Sí que me he dado cuenta de que todas esas ecuaciones que aparecen en los círculos de las cosechas, se les podría aplicar una escala musical. Es decir, pasemos todas esas curvas y todos esos dibujos, pasémoslo a un pentagrama. A ver qué se puede sacar. Y lo cierto es que los primeros experimentos son asombrosos. Si te parece bien, te emplazo al próximo verano, cuando empiecen a aparecer los próximos círculos de las cosechas, para poner el audio de lo que sería pasar los diseños a un pentágono.
¿Lo vas a hacer?
Sin ninguna duda.
Dice que la matemática es el lenguaje universal que se así puede es. Convertir en música, así. En números, en dibujos, incluso, así de fácil.
Así de fácil. Aunque parezca todo muy complicado, es muy fácil. Las matemáticas son la música y la música es comunicación.
Vamos a tener que ir a Inglaterra a ver esos círculos.
Sí.
Vamos, si te parece, de nuevo a escuchar ese sonido que ocurría en Kiev para volver a tenerlo más presente. Escuchemos. Parecer como el sonido de las abejas cuando entran y salen del... ¿no?
Se han dado muchos sonidos, incluso hay algún gente con, bueno, algunas personas con bastante sentido del humor, ¿no?, en internet, que hablan de que se parece bastante al sonido de Godzilla. Esto no queda más de esto realmente es una broma que puede hacer la gente, ¿no?, que es bastante divertida, ¿no? También hay otras personas que sí que han hablado del parentesco que tiene con la famosa película de la Guerra de los Mundos del año 2005 de Steven Spielberg, que hablaba, bueno, pues a lo mejor muchos oyentes han podido verla, que en la que se oían también unos sonidos, bueno, de este tipo, cuando aparecían los famosos trípodes y aparecían desenterrándose de la Tierra. Pero bueno, eso no dejan de ser más que curiosidades, ¿no? Los parentescos, se han hablado de barcos, se han hablado de enjambres de abejas también, se parecen también a los sonidos de ballenas, pero yo sí que te puedo decir que el sonido es propio y es único. Y de hecho también te puedo decir que cada ciudad parece que tiene características únicas, lo que también entroncaría bastante, enlazaría bastante con el tema del harp. Es decir, las ondas no
todos los sonidos son iguales,
efectivamente,
¿no?
Y las ondas, claro, no afectarían lo mismo en una ciudad que en otra, porque tendrían otro recorrido, habrían rebotado más veces o menos veces. Sí que es cierto de que al ser un tema de alta frecuencia, sí que por supuesto se podría llegar a modificar. Es decir, con unos sencillos controles como los de una radio, sí que se podría llegar a manejar y controlar esa señal para crear un sonido u otro. Y claro, lo interesante de todo esto es ¿para qué se estaría produciendo esto? Es que esos experimentos, ¿qué es lo que están haciendo realmente? ¿Para qué? ¿Y qué tipo de sensaciones pueden crear en la población? ¿Están induciendo algún tipo de comportamiento a través de estos sonidos? ¿Es un ensayo local ante un ensayo general?
Ya, se ha comprobado que no son sonidos producidos por la propia Tierra, el roce de las placas tectónicas.
No hay referentes de eso, excepto en un caso, en el de Nueva York. Y es que en Nueva York, antes de un terremoto que hubo hace 2 meses, sí que se escucharon varios sonidos, varias vibraciones, incluso fueron grabadas y bueno, pues en vídeo y en audio por varios testigos que estaban además en lo que era la Quinta Avenida, incluso en Times Square. Lo que podríamos estar hablando es que existiría actividad tectónica que sí que podría hacer vibraciones y provocar sonidos, pero claro, para que esas vibraciones pasen al aire, que vengan directamente desde el aire, significa que el foco de emisión, por supuesto, no está abajo, sino que está arriba.
Yeah.
Una presencia invisible a través de posibles objetos voladores no identificados, el rebote de ondas del proyecto HARP, la Tierra clamando justicia. Existen muchas dudas al respecto, pero son todas las teorías interesantísimas.
Punto de terminar, pregunta también si esos sonidos como los círculos tienen relación con la proporción áurea.
De momento no, pero no lo descarto para nada.
Hubo otro sonido que era del interior de la Tierra, ¿tiene que ver con esto? ¿Es lo mismo? Recuerdo hace tiempo, el año pasado, casi a octubre quiero recordar, hubo un sonido que surgía, parece ser, de la Tierra.
¿En qué localidad? ¿En qué
no recuerdo ahora mismo, tendría que buscar.
Habría que buscar exactamente ese caso, porque ahora mismo los 82 casos que tengo aquí sobre mesa, el último, por ejemplo, en Illinois, ayer mismo.
Ayer mismo, ¿correcto?
Ayer mismo, y en la República Checa, y también en Allentown, en Pasadena, y en Buffalo, el día 23, y en Rochester, Michigan. En Michigan, la verdad es que ha habido alrededor de 8 casos diferentes en diferentes días. Bueno, realmente un fenómeno que se está expandiendo y que se está haciendo global. Pero que sí que te puedo decir, Miguel, que esto viene del cielo, no viene del interior de la Tierra. Y sin duda, estamos ante uno de los mayores misterios del año.
Está Vicente, ese sonido, las trompetas del apocalipsis. ¿Vas a seguir investigando? ¿Vas a sacar, aplicar esa metodología científica de ingeniero que tienes para ver si ese sonido se traduce en un mensaje, los círculos se traducen en sonido y a ver qué similitudes hay, ¿no?
Así es, vamos a estudiar todo esto, vamos a ralentizarlo, vamos a ponerlo más rápido, vamos a dividir los sonidos en varias pistas y vamos a tratar de descubrir qué quiere decir esto y qué nos quiere decir a todos los seres humanos.
¿Ves? Para que nos están pasando una última pregunta. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
A través de mi página web, ufopolis.net. Bueno, pues ahí tengo la dirección de correo y estaré encantado de poder responder a todo el mundo.
Ufopolis.net. Y atentos en toda España, si habéis tenido alguna experiencia con estos sonidos, mandarnos un mensajito. Dice que en Águilas, Murcia, hoy durante 15 minutos se han oído estos ruidos también. Nos mandan un email. En Águilas, Murcia.
Interesantísimo, ya te digo que el fenómeno se está haciendo global y que es muy curioso porque ahora mismo gracias a internet nos podemos enterar de todo esto, cosas que antes, sin la sociedad de comunicación que tenemos ahora, jamás podríamos haber descubierto.
Seguiremos el asunto. Felicidades en tus 30 aniversario y que sigas con nosotros contándonos cosas interesantes.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti. Pausa obligada para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después seguimos. El teléfono y el concurso sigue adelante, 900-137-137. Tengo mucho que contaros todavía. Mañana viene Matías Estéfano al programa. Os hablaremos de algunas historias curiosas y oscuras del ser humano y mucho más aquí en este espacio en blanco. Y dentro de un momento, quizá los que estuvieron en América, no lo descubrió América, Colón no descubrió América, sino que estuvieron antes muchos otros, quizá los egipcios, nos lo contará Miguel Pedrero y muchas otras cosas. No os vayáis, enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, el mundo del misterio del Espacio en Blanco regresa a las antenas de Radio Nacional. Todavía nos quedan muchos temas esta noche. Comenzaremos con Miguel Pedrero, que nos va a llevar de viaje. Recordaros que mañana tenemos a Matías Estéfano. Y hoy, curiosamente, os vamos a dar también una nueva versión, un nuevo estudio acerca de lo que pueden significar esas líneas de Nazca, hecho por otro ingeniero. Vamos de científicos esta noche, no lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Y tras esa sintonía nos vamos con Miguel. Miguel Pedrero, compañero, hacía tiempo que no pasabas por aquí. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, hace unas cuantas semanas, sí.
Creo que hoy nos vas a hablar de ovnis, creo, ¿no? Porque ya entre Vicente con los ovnis, Franco, no es todo el mundo hablando de ovnis. No. Y lo que quiero yo es que aparezcan, no quiero tanto hablar ya de ellos, vamos a hablar demasiado de ellos.
Bueno, tiempo habrá para hablar del fenómeno ovni, ¿eh? Que seguimos en plena oleada ovni sobre España, ¿eh? Casos y más casos.
Llegabas, esta semana estaba en Canarias y me contaba algunos de los casos que... Y atentos, en Canarias... estamos preparando algo súper increíble. Es que me hicieron una entrevista en la televisión, le preguntaba y me preguntaban. Para el mes de mayo o mes de junio, atentos, os contaremos algo increíble que está a punto de suceder. Estar atentos que os lo contaremos. Aparte de ovnis y demás que aparecerán por ahí. ¿Dónde nos vamos hoy? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues nos vamos de viaje. Y nos vamos de viaje quizás geográficamente y temporalmente. Nos situamos hace 4.500 años, en el año 2.500 antes de Cristo, en el Antiguo Egipto. Vamos a hablar de una teoría que está apoyada por determinados indicios, ¿no? Y que apunta en el sentido de que navíos del Antiguo Egipto pudiesen haber desembarcado en las costas de América, más concretamente en las costas mexicanas, ¿no? Tampoco es tan extraño, ¿no? Quizás algunos de los oyentes que ahora están atentos al programa, esto les puede
mexicanos
sonar...
Mexicanos que nos escuchan también, mucha gente ahí en Latinoamérica.
Bueno, puede sonar un poco a chino, pero lo cierto es que hay... Es que a América llegaron pueblos de diferentes lugares geográficos muchísimo antes que Colón, ¿no? Lo que pasa es que Cristóbal Colón se convirtió en la avanzadilla de una conquista, ¿no? Digamos que dio a conocer a Occidente la existencia de esas otras tierras, pero antes llegaron celtas, probablemente chinos, polinesios, vikingos. En este sentido sí que hay pruebas muy evidentes, ¿no? Quizás no es tan evidente el tema de Egipto, pero sobre todo en los últimos años han surgido bastantes pistas en este sentido. Y como te digo, si quieres empezamos nuestro viaje hace 4.500 años, en la 2500 antes de Cristo, quinta dinastía, época del faraón Sahura.
¿Sahura?
Sí. Es el primer indicio o la primera pista que tenemos de la existencia de un extraño país, el país del punto, cuya ubicación se desconoce y a la que diferentes faraones enviaron expediciones, ¿no? Expediciones de ida y vuelta, es decir, que llegaron a esta extraña tierra y regresaron a Egipto. Se ha escrito muchísimo sobre esto, hay incluso tesis doctorales, hay diferentes opiniones, ¿no?
Creo que en el templo de Deir el-Bahari de Hatshepsut hay también algunos detalles de ese supuesto
efectivamente,
viaje.
Efectivamente, porque en esa época se envió otra expedición a este misterioso país del Punt, ¿no? Pero como digo, una serie de pinturas, de jeroglíficos indican que al menos la primera vez que tuvo lugar una de estas expediciones, que sepamos, fue hace 4.500 años, aunque tampoco es descartable que incluso antes, en alguna dinastía anterior, se hubiese llevado a cabo una expedición, ¿no? Tenemos que esperar unos cuantos años a la sexta dinastía, alrededor del 2200-2300 antes de Cristo, cuando el faraón Pepi II manda otra expedición a este misterioso país del Punt, como digo, cuya ubicación se desconoce, ¿no? En este caso era una expedición muy importante, ¿no? Unos 3.000 hombres armados, y la finalidad era traer todo tipo de mercancías exóticas para el faraón. Hay unos grabados en un valle que está situado unos 400 millas al sur del Cairo, que se llama Wadi Hammamat, ¿no? Donde hay unos grabados en el que se dan bastantes pistas sobre esta expedición, ¿no? Pero sobre todo hay una inscripción que para la teoría que traemos esta noche al programa, yo creo que es muy interesante, ¿no? Dice que el faraón ordenó que la mayoría de esos 3.000 hombres armados que participaron en la expedición vinieran del sureño país de los tebanos, es decir, de las culturas de Nubia, Sudán, que estaban dominadas por el antiguo Egipto, es decir, negros, ¿no? Y ahí comienza podemos comenzar a desgranar esta interesante teoría.
Negros en América.
Claro, es decir,
antes de la llegada de los esclavos, evidentemente.
Evidentemente, es decir, ahora mismo lo que tenemos es que alrededor del 2200-2300 antes de Cristo, una expedición de hombres procedentes del antiguo Egipto, entre los que había negros, es decir, individuos pertenecientes a las culturas de Nubia, Sudán, llegan a un extraño país que es el país del punto, ¿no? Cuya ubicación, como digo, se desconoce, ¿no? Bueno, lo cierto es que en América, concretamente en México, parece bastante claro que los africanos, mucho antes que Colón, desembarcaron en este país, ¿no?
Hay estatuas que muestran rasgos negroides, ¿verdad? Los hemos visto en el museo y en algunos otros lugares.
Es la misteriosa cultura olmeca, la cultura madre de todo el resto de las culturas mesoamericanas, ¿no? Bueno, ahora mismo Sostante está en, lo ponen en duda, no hay discusiones, pero independientemente de que sea o no la cultura madre de todo el resto de las mesoamericanas, está claro que han ejercido una enorme influencia en todas las culturas de Mesoamérica, ¿no? Bueno, la cultura olmeca nace aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Y de hecho hay bastantes investigadores que defienden la teoría de que la cultura olmeca fue fundada precisamente por estos nubios, ¿no? Estos egipcios de la zona de Nubia-Sudán que iban en esta expedición al misterioso país del Punt, que en este caso sería México, ¿no? Serían el territorio que actualmente conocemos como México.
¿Los dejaron allí?
Claro, la teoría es que los dejaron allí precisamente para cargar mercancías que llevar...
Aligerar el barco para luego poder cargar mercancías.
Evidentemente, ¿no? Estos hombres de raza negra se habrían quedado allí y cientos de años después darían lugar al nacimiento de la cultura olmeca, que como decimos, como digo, está claro que ha sido fundada por personas de raza negra. Tú lo has comentado anteriormente, es evidente esas grandes cabezas pétreas, cabezas de piedra, cuyos rasgos son claramente negroides. Y además hay otra característica, además de esos rasgos faciales que apuntan claramente al continente africano, en esas cabezas se aprecia una especie de casco que parece de cuero, ¿no? Y es curioso porque estos cascos eran precisamente de cuero, eran los que utilizaban los nubios en esa época, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos una serie de indicios, ¿no? De hecho, la cultura olmeca es la madre de muchas otras tradiciones que luego pasaron a otras culturas mesoamericanas como los mayas, por ejemplo, la serpiente emplumada, ¿no?
¿Sí?
Sí, los primeros grabados de ese extraño, esa extraña deidad, la serpiente emplumada, viene de la cultura olmeca, ¿no? Y de muchas otras tradiciones, ¿no? De hecho, fíjate, la existencia de negros, de personas de raza negra, en el continente americano, ya fue reportado incluso por los primeros conquistadores. Por ejemplo, Antonio Herrera, uno de los cronistas de la conquista, en un libro que editó en el año 1601, da a conocer una serie de declaraciones de personas que acompañaban a Cristóbal Colón y que aseguraban haber visto en el continente americano a personas de raza negra. Otros conquistadores, como Vasco de Gama o Núñez de Balboa, alrededor del año 1513-1514, reportan la existencia de negros, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista antropológico, se han hallado, sobre todo en algunas zonas del sur de Texas, norte de México, se han encontrado cráneos claramente pertenecientes a personas de raza negra, ¿no? No hace demasiado, en las Islas Vírgenes, en Estados Unidos, una serie de arqueólogos encontraron dos esqueletos de mujeres que dataron alrededor del año 1200 después de Cristo, es decir, unos 200, casi 300 años antes de la llegada de Colón, y que claramente eran mujeres de raza negra, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora lo que tenemos es la existencia de personas de raza negra en el continente americano antes de la llegada de Colón y la posibilidad de que esas personas fuesen nubios de la zona de Nubia, Sudán, procedentes de esa misteriosa expedición al país del Punt, que podría ser México, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es una mera hipótesis, pero ahora, si quieres, lo que vamos a desgranar son las pruebas, algunas bastante espectaculares.
¿Hay pruebas de que esto pudiera ser así, Miguel?
Fíjate, nos vamos, por ejemplo, a un campo del conocimiento, la antropología. El antropólogo historiador Clyde Ahmad Winters encontró en la zona de La Venta, que es uno de los enclaves olmecas de México más importantes, una serie de grabados en un hacha. Según este antropólogo, que es experto en culturas norteafricanas, en este hacha lo que hay son una serie de grabados de un idioma mandinga, es decir, un idioma que se utilizaba antiguamente en la época que tuvo lugar esta expedición en la zona de Nubia, Sudán. Es decir, bueno, esto sería una prueba bastante evidente. De hecho, ha llegado a traducir algunos de estos grabados que ponen cosas como fue leal a su dios y un hombre virtuoso, ¿no? Esto desde el punto de vista de la antropología. Pero ahora, si quieres, bueno, hay otra serie de pruebas.
Eso que vas a decir a mí me ha llamado mucho la atención.
Bueno, esto es
demoledor.
Esto es demoledor. Fíjate, en el año 1992... se inician una serie de estudios toxicológicos sobre la momia de una reina egipcia, Genut Tahuy, perteneciente a la 21ª dinastía, vivió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Bueno, esta momia se conserva en el Museo de Múnich, ¿no? Ya sabes que los europeos, además de conquistar determinados países, los expoliábamos, ¿no? Por eso hay tantas momias repartidos por diferentes museos, ¿no? Bueno, incluso más otros que los españoles, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, el caso es que encargaron este estudio toxicológico a una toxicóloga forense, una prestigiosa toxicóloga forense, Svelta Belavanova, ¿no? Bueno, cuando hace este estudio descubre algo absolutamente increíble, y es que la momia de esta reina egipcia, de Genut Tahuy, tenía restos de cocaína.
¿De cocaína?
Sí. O sea, quiero decir, de planta de coca, ¿no? Ajá. Y de tabaco en altas dosis.
¿De nicotina?
Sí. Es decir, que... pero en altas dosis propias de una persona con graves problemas de drogadicción, ¿no?
El tabaco no estaba en Egipto, ¿no?
Claro, pero es que hay más, fíjate. Antes de ir a eso, año 1976, en la momia de Ramsés II, que se conserva en el Museo del Louvre en París, cuando, bueno, se realiza una limpieza para acabar con 89 hongos que estaban acabando con la momia, pues también descubren restos de tabaco. En el caso de Genut Tahuy, la sorpresa fue tal que Belavanova repitió ese mismo análisis 300 veces. Y las 300 veces, porque parecía increíble. Y las 300 veces dio el mismo resultado. ¿Cuál es la conclusión de esto? Vamos a ver. En teoría, las plantas de tabaco solamente existían en América antes de la llegada de Colón. Solo después de la llegada de Colón y del resto de los conquistadores y de los europeos se expandió por otras partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, si una momia de una reina egipcia que vivió en el 1000 antes de Cristo, es decir, aproximadamente 2500 años antes de la llegada de Colón, si fumaba tabaco, ¿no?, solamente hay una posibilidad, y es que o bien un navío egipcio llegó a las costas americanas y regresó con la planta de tabaco, esa es una posibilidad, o otra posibilidad es que navegantes americanos llegaran con la planta de tabaco a las costas egipcias. No hay más posibilidades. Pero hay más pruebas.
Espera.
Sí.
...900-137-137... nuestro teléfono por si queréis intervenir o participar en ese concurso que tenemos. ¿Más pruebas hoy?
Sí, fíjate, hasta el año 2000 se creía que los egipcios no eran grandes navegantes, ¿no? Pero en ese mismo año, un grupo de arqueólogos tiraron abajo esa teoría, un grupo de arqueólogos americanos, porque encontraron una serie de navíos egipcios, 14, de la primera dinastía, de unos 5.000 años de antigüedad, en el santuario de Seti I, en Abidos, ¿no? Bueno, uno de estos navíos medía 23 metros de largo y 2 de ancho, ¿no? El director de las excavaciones declaró que, después de este descubrimiento, parecía claro que los contactos comerciales de los egipcios con otras zonas del planeta, con otras zonas costeras, parecían evidentes, ¿no? Vamos a otra prueba, vamos más allá, una muy conocida, ¿no?, que es la de la demostración de Thor Heyerdahl, ¿no? Thor Heyerdahl, el arqueólogo, el explorador, el aventurero, uno de los más famosos arqueólogos y aventureros existentes, era el máximo defensor de las tesis difusionistas, es decir, que en la antigüedad existían contactos transoceánicos entre diversas culturas, ¿no? Pues este hombre, basándose en la información que tenemos sobre cómo eran los navíos egipcios aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, construyó uno llamado Ra I, con el que intentó llegar de África a América. Fracasó, ¿no? Recorrió 2.700 millas y una tormenta pues lo hundió. Sin embargo, en el año 70 construyó el Ra II, como te digo, con materiales de la época, basándose en los barcos que utilizaban los egipcios, y logró navegar desde las costas marroquíes, es decir, desde el norte de África. Daba igual si hubiese salido de Egipto, lo que quería demostrar es que los egipcios habían llegado a América. Él salió de las costas marroquíes y llegó a América, las Islas Barbados, 3.270 millas en 57 días de navegación, es decir, lo demostró empíricamente que eso es posible, pero hay más. Nos vamos a los textos mayas. Popul Vuh, que es una recopilación de leyendas quichés. Los quichés fueron un pueblo maya que vivió en zonas de Guatemala, Honduras, bueno, pues en un pasaje del Popol Vuh se describe que una serie de personas que eran descendientes, que vivían en los territorios del actual México y que eran descendientes de unas personas que habían llegado por mar de unas tierras desconocidas, decidieron regresar a la tierra de sus ancestros. Se echaron a la mar, cruzaron el mar hacia el oriente. Bueno, aquí la localización es muy vaga, ¿no? Pero es posible que fuese hacia el norte de África, hacia el oriente, y allí, bueno, entablaron conversaciones con el gran rey de ese territorio que describen o que llaman Naxit. Esos hombres regresaron y se quedaron a vivir en México, ¿no? Unas tierras extrañas donde hay un rey que se llama Naxit. Bueno, curioso. En los libros del Chilam Balán, que también recogen antiguas tradiciones mayas, se habla del retorno de la serpiente emplumada, de Kukulkan Quetzalcóatl, ¿no? ¿Sabes cómo se le llama también a Kukulkan Quetzalcóatl?
No.
Naxit.
No me digas.
Sí. Es decir, bueno, fuese o no fuese Egipto, está claro que en diferentes textos procedentes de la cultura maya, que recogen tradiciones mayas, se habla de unas tierras extrañas a las que viajan gentes de México y luego regresan.
Yeah. Es curioso, cuando estuvimos ahí, ¿te acuerdas? No sé si era Uxmal. Esas estatuas que parecían Buda, por un lado.
Bueno, eso si quieres lo tratamos en otro programa, ¿no? La posibilidad de que llegaran orientales, ¿no? Incluso budistas, ¿no? En Uxmal está claro que había pues una estatua donde se veía un tipo haciendo un mudra. Es decir, y había otras pistas que nos enseñaron que apuntaban claramente a una influencia oriental, más bien una influencia budista.
Ya, se va a tener que reescribir la historia, ¿eh? Cuántas cantidad de cosas tanto equivocadas nos están contando.
Es que nos creemos que los antiguos eran estúpidos, y para nada. Fíjate las cosas que eran capaces de construir. ¿Cómo no iba a haber contactos transoceánicos? Pues por supuesto.
¿Pero construyeron las pirámides ellos o no?
Bueno, yo estoy convencido que sí la construyeron ellos, aunque no sabemos cómo. Es otro de los grandes misterios. Tampoco sabemos cómo transportaron los moáis en la isla de Pascua. Es decir,
hablaremos de ello.
Que obviamente tenían determinada tecnología y determinados conocimientos de los que nosotros carecemos hoy en día.
Hablaremos de ello. Gracias, Miguel. ¿Forma por ese contacto contigo, si quieren?
Sí, un correo electrónico. Es muy sencillo. Es miguelpedrero@hotmail.com.
Y seguimos investigando casos de ovnis y casos de casas encantadas, bueno, y de fenómenos extraños. Ahí está nuestro correo, espacioenblanco@rtv.es.
Que nos manden todo tipo de casos. Ahí estamos Fran Contreras y yo con los cuadernos preparados para salir a las carreteras, ¿eh?
Será un placer. Nos seguimos viendo, ¿vale?
Venga, hasta
3 y 24, 2 y 24 y 25, casi en las Islas Canarias, tenemos muchos temas. No os perdáis esa idea nueva, esa teoría acerca de las líneas de Nazca que da otro de nuestros invitados. Pero antes, una información de alguien que llega y que viene mañana a nuestro programa.
Hola, mi nombre es Omar. Un saludo desde Chichen Itza, del mundo maya. Un saludo para los oyentes de Espacio Blanco.
RTV.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTV.es, la televisión donde nunca la has visto. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
En el Espacio en Blanco nos hacemos eco de las actividades que se realizan en España. Queremos daros una que ha suscitado mucho interés. Nos vamos hasta Barcelona hablar con Elena Trabal, organizadora, ayudante de la organización de un encuentro unido que va a tener lugar en Barcelona y en Madrid. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos todos por aquí? En Barcelona estamos estupendamente bien.
En Madrid
y
también.
Y tengo muchas ganas de que esto suceda.
Digo que en Madrid y en el resto de España también súper bien. Cuéntame una cosa, has tenido, te tengo envidia porque acabas de venir de un evento que ocurrió en Capilla del Monte, en Argentina, ¿verdad? Con personajes increíbles como Matías Estéfano, Roy Little Sam y mucha gente, ¿no?
Y muchísima gente.
¿Qué pasó? Dime, cuéntame.
Pues mira, que inicialmente se esperaban 200 personas, 500 máximo. Matías esperaba pues un grupo así para celebrar el 11-11. Y de repente se empezó a disparar, empezaron a llegar inscripciones. A día del 11-11 ya éramos 4.000. Y el mismo día llegaron incluso 2.000 personas más para asistencia. Y esto consideramos que ha sido algo, primero que la fecha ya era muy importante y muy resonada, pero ha sido algo como que demuestra que hay algo que se está moviendo dentro de todo lo que es los seres humanos y la sociedad, ¿no? Que va más allá de lo que es pues lo que vivimos cotidianamente, ¿no?
De cualquier forma, Elena, el lugar merecía la pena, ¿no? Capilla del Monte, ese lugar increíble, un sitio paradigmático con el mundo de los ovnis, ¿no?
Bueno, y sí, otra serie allí de hay cosas. De todo, allí de todo. A ver, Capilla del Monte es un punto, pues como puede ser Montserrat aquí también en España, que tiene una energía telúrica pues muy importante y donde se mueven pues todo tipo de energías. O sea, que no podemos separar una cosa de la otra, sino que allí cabe todo. Entonces se mueven ovnis, se mueven... Lo que sí es cierto es que hay la ciudad intraterrena de los ERCs, ¿vale? Y bueno, es como si fuera un agujero de banda ancha, ¿no? Dentro de lo que es el Internet cósmico. Entonces, ahí pasan cosas, sí, sí. Yo no he visto ningún ovni, ¿eh? Tampoco era mi... Supongo que quien quiera ver ovnis, al final verá lucecitas, ¿sabes?
Ya te contaré algún día, Elena, alguna de las aventuras que hemos vivido ahí nosotros.
Dime seguramente una cosa. Sí, ¿eh? Porque todo cabe, claro que sí.
Dime una cosa, y brevemente, vienen dos personajes, Matías Estéfano y Roy Littleson. Dime quién es Matías Estéfano para las personas que no lo conocen, aunque he de decirte que tenemos multitud de oyentes que estaban teniendo ganas de que viniera, de que habláramos con él. Dentro de un poquito vamos a hacer una entrevista con él en Argentina. Pero ¿quién es quién es este personaje?
Pues Matías Estéfano es, hoy en día ya ha dejado de ser un niño índigo, es un joven pues que ya lleva toda una trayectoria con pues ya de muchos años haciendo unos trabajos de recordar. Él ha venido a recordar, ¿no?, la historia de la humanidad y ponerle un poquito en orden. No cuenta nada que no sepamos, pero sí que nos ordena mucho toda esta información y esta... quizá también esta confusión que hay hoy en día, ¿no? Porque hay tanta información que puede caber la desinformación y un poquito la confusión. Y él nos lleva a sentir lo que, más que a juzgar o a procesarlo por la cabeza, por la mente, ¿no? ¿No? A ti que te resuena, pues eso es tu verdad. No juzga, no hay juicios para él. Para él todo es ni bueno ni malo, sino que lo integra todo. Yo si tuviera que describir a Matías, es integración. Integración desde un centro que se llama el corazón, ¿vale? No es un... Habla del amor, evidentemente, pero no desde un amor blando, de vamos todos a... todos somos... No, Matías habla ya desde un amor que también... pertenece a la aceptación del cambio, todo lo que está sucediendo y de que toda esta evolución que estamos haciendo los seres humanos, ya a nivel, pero ya no solamente espiritual, desconectado del cuerpo y de estar aquí en el planeta, sino justamente para, señores, bajen ustedes a tierra porque esto, que este es el corazón, lo tenemos que hacer entre todos. Y entre todos desde lo cotidiano.
Y el otro personaje que llega, Roy Littleson, quienes dice que un indio Hopi adoptado.
Sí, es un indio Hopi adoptado. Y es, bueno, tiene 78 años, es sanador, es mensajero de la paz, es agricultor. Lleva años de peregrinación por todo el mundo, compartiendo ya las enseñanzas del corazón único y construyendo ruedas medicinales. Es un ser maravilloso, es un ser que trabaja desde la humildad, desde, a ver, ¿cómo te lo diría yo? Su silencio habla, ¿sabes? Su silencio habla, y nos habla, de muchas cosas. Es de una bondad exquisita. es de un compromiso admirable. Mm-hmm. Es muchas cosas.
Yo quiero conocerle, Elena, quiero conocerle. Dime, ellos, sí. Ellos dos se reúnen el 11 de febrero en Barcelona y el 12 de febrero en Madrid para un encuentro que llamáis Encuentro Unido.
Encuentro Unido. Encuentro Unido es el 11 en Barcelona, 12 en Madrid de febrero, y es el siguiente paso, ¿vale? Porque en el 11-11 se abrió, es el portal, que realmente tampoco se abrió, portal que, tan famoso, no se abrió el 11, sino que el 11 es una fecha que numerológicamente y energéticamente, y los numerólogos esto lo saben, pues muy concreta, ¿no?
Mm.
Pero ahí se hizo un trabajo, ¿vale? Tanto personal, a muchos niveles, y en grupo y en colectivo, hicimos de banda ancha para que anclar una nueva energía y funcionar desde otro centro, pero ya desde nosotros, desde todo el grupo de las 6.000 personas que estábamos allí, en armonía, y pero no una armonía de malentendida, sino justamente pues desde una armonía colaboracionista, ¿no? Estábamos todos en... Bueno, en respeto. Y después, aquí, el 11 y el 12 es el siguiente paso de estos trabajos que se van a hacer junto con lo que es Montserrat, ¿vale?
¿Sí?
No es que se haga en Montserrat, sino que Montserrat también es una montaña que tiene una ciudad intraterrena.
¿Sí?
Y es crear puentes. O sea, lo que está haciendo Matías y Rey Letelsan es en varios puntos energéticos que podrían ser los chakras del planeta, pues establecer y anclar una nueva energía para algo que también han hecho otros, pero él desde su trabajo, ya. ¿Sabes? Desde lo que ha venido a hacer.
Déjame, Elena, que ponemos un poquito de música y damos la información completa para la gente que quiera tener más datos, ¿vale?
Perfecto.
Once en Barcelona, 12 en Madrid de febrero. Matías de Estéfano y Roy Littlesham vienen a España. Forma de contacto y dime cómo informarse.
Pues mira, a ver, en la página web, hay una página web general,
¿sí?
Que es
www.unido, ¿sí?
.encuentro11.com.
¿Sí?
.ar,
¿sí?
Y allí, bueno, primero que ya hay toda la información, y luego está la pestaña de inscripciones. Es imprescindible inscribirse,
yeah.
¿Vale? Una vez allí ya se les pasa toda la información de cómo tienen que hacer el proceso, y muy pronto ya anunciamos, porque esto se ha desbordado. Inicialmente esperábamos que una cosa de Argentina, España, funciona diferente, pero ya somos más de 2.000 personas, ¿sabes?
Qué bien.
Más de 2.000 personas comprometidas, y sabemos que vamos a ser muchísimos más. Entonces, bueno, es que es bárbaro, ¿eh? La gente está, resonando, ¿no? Como dice Matías, gracias por resonar, porque eso funciona por pura resonancia, y desde algún centro que dices, bueno, es que ya me comprometo para hacer otro tipo de vida, ¿no? También.
Pues ahí está la información, Elena. Vamos a seguir el evento. 11 de febrero Barcelona, 12 de febrero Madrid. www.unido.encuentro.11.com.ar es la página web. ¿Teléfono de contacto o simplemente vale con la página, no?
Vale con la página.
Vale, perfecto. Pues ahí lo dejamos. Ahí lo
muy
dejamos.
Bien.
Estamos en contacto, te mando un besito grande, ¿vale?
Un abrazo y esperamos verte allí.
Si Dios quiere, un beso grande, nos vemos.
Sí, que querrás, seguro. Hasta un pronto. Abrazo.
Chao. 3:36, 2:36 en las Islas Canarias. Ahí estaba esa información, y mañana Matías Estéfano en el programa, lo habéis pedido, y vendrá con nosotros. Y saludamos a gente que se está conectando con el programa desde Lisboa, desde Taipei, desde otros lugares del mundo. Un placer que estéis ahí. Hace poco se puso en contacto con nosotros Carlos Hermida, uno de nuestros oyentes, y nos aportaba una curiosa teoría acerca de las líneas de Nazca. Ya veréis, escuchadla, tras esa introducción os la ofrecemos.
¿Qué?
Existen aún muchos misterios por descubrir en nuestro mundo. Lugares misteriosos que mantienen su secreto a pesar de los años, esperando ser desvelado. Uno de ellos son las misteriosas líneas de Nazca en Perú. Han sido muchas las teorías que sobre estas enigmáticas figuras se han vertido a lo largo de los años, desde que María Reiche se dedicara a estudiarlas. Pero aún su misterio no ha sido descubierto. Nuestro próximo invitado propone una nueva visión que puede aportar nuevos datos al misterio. Escuchemos.
Hay una lista por ahí de lugares, los 10 lugares más misteriosos del planeta, y entre ellos figura este sitio al que vamos a ir ahora. Estuvimos el año pasado sobrevolándolas y son todo un misterio. Nos referimos a las líneas de Nazca, y sin embargo hay un invitado, Carlos Hermida, a quien saludamos. Buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches.
Que dice tener explicaciones para este asunto. Déjame que te presente. Ingeniero civil, director de planificación, has trabajado haciendo carreteras y grandes proyectos de estos.
Exactamente, he trabajado haciendo precisamente las carreteras en las que hoy por hoy podemos circular.
En Santiago de Compostela has trabajado con la Xunta, has trabajado sobre todo ahí en esa parte de Galicia.
Sí, no, y sobre todo a nivel español. Estamos hablando del Ministerio de Fomento y algunos organismos, pues, a nivel estatal.
Ya, y eres un tipo inteligente, nos escuchas, ¿no?
En este caso, por supuesto, siempre os escucho.
Vale.
No falta la cita.
Nos ha llamado mucho la atención el mensaje que nos has mandado. Para mí, las líneas de Nazca son uno de los misterios más increíbles de este planeta. Hay diferentes teorías. Algunos dicen que si son pistas de extraterrestres que habían dejado marcas ahí para que aterrizaran. María Reiche, que estuvo durante muchos años investigándolo, decían que tenían que ver con los ritos de la fertilidad o con marcas de agua.
Exactamente.
¿Cuál es tu investigación y cuál es tu punto de vista acerca y explicación acerca de esas líneas?
Bien, te comento. De Nazca se han dicho varias cosas. Se ha dicho de todo. Como tú bien sabes, las teorías que son varias, desde la de María Reiche, como tú has dicho. También he de añadir sobre todo la del calendario astronómico, pasando por la teoría de los canales de irrigación. Y también hasta la insólita y también aceptada teoría de ser únicamente un método para entretener a la población.
Esa no la había escuchado yo, ¿sí?
Esta, ya te digo, es la más aceptada por la arqueología actualmente, es la última moda. Igualmente yo estoy totalmente en contra y en oposición de esa teoría, ya que la ingeniería tiene muchas cosas que decir sobre la arqueología.
Déjame que haga un comentario, Carlos, sobre esto. Como no tenían nada que hacer, los portitos los ponían ahí en esas páramos, cientos de kilómetros a recoger piedrecitas, ¿no? Qué curioso.
Exactamente.
Tú, desde tu punto de vista, con tu experiencia como ingeniero, le has visto otra opción, ¿no?
Vamos a ver, aquí hemos utilizado otro sistema para analizar los hallazgos. Es decir, nosotros hemos acudido a las imágenes de satélite, las hemos plasmado en planos en diseño CAD, exactamente igual, con el mismo procedimiento que utilizamos hoy por hoy en las actuales expropiaciones, es decir, para expropiar al hacer una carretera. Es decir, que nosotros hemos utilizado los sistemas de ingeniería civil y los hemos aplicado a la arqueología.
Afortunadamente, Carlos, ahora tenemos con esas imágenes de satélites muchas opciones de, sin necesidad de estar en el lugar, sacar planos detallados de los sitios, ¿no? Que es lo que habías hecho tú con Nazca.
Exactamente. Nosotros lo que podemos sacar es unas geometrías totalmente diferentes de las que han hasta ahora aportado no solo la ingeniería, sino otros servicios técnicos. Uh-huh. Y, vamos, planos que he podido ver por ahí. Nosotros vemos otras cosas, y yo te comento, vemos una geometría totalmente diferente. A mayores de tener una mejor comprensión de lo que un plano representa.
Ya. Déjame que te pregunte, en esas figuras de líneas de Nazca hay figuras, está el mono, hay un montón de ellas.
Exactamente.
Y luego hay una serie de líneas. No sé cómo lo explicas tú. Danos tu punto de vista.
Bien, yo voy a hacer una breve explicación para que la gente pueda entenderlo y sobre todo desde su propia casa incluso pueda comprobarlo. Es decir, nosotros vamos a explicar que hay diversos puntos. Primero, en principal, voy a explicar que una línea indica pues varias direcciones, es decir, dos direcciones, en dos sentidos. Después está la flecha, que indica el sentido de la orientación. Y después hay otros elementos que completan este gran plano que es Nazca. El plano es, yo lo definiría como el mayor plano de delineación de coordenadas del mundo. Y me atrevería a decir y afirmar que no solo representa situaciones clave en el mundo, sino que después de nuestros cálculos, lo que los cálculos nos demostraron es lo que Nazca informa, es de los perfiles costeros que hay a lo largo del planeta Tierra, de todos y cada uno de estos perfiles costeros. Espera. Con lo cual podríamos sacar un mapa.
Ya. Déjame que tratemos de entenderlo. Desde tu punto de vista, viéndolo con esa visión más, digamos, desde más arriba, ¿no? Y con la comprensión de la ingeniería actual, para ti es un plano de coordenadas. Coordenadas son las que dan puntos de referencia de lugares, ¿no?
Correcto, son coordenadas cartesianas que incluso son coordenadas relativas al punto que es Nazca. Y es muy interesante aclarar una cosa. Nazca es un punto en el planeta donde, que bueno, que goza de unas características. Y estas características permiten que, por ejemplo, estas líneas duren durante miles de años. Uh-huh. Esto en la antigüedad lo sabían. Y también sabían que la facilidad en la cual se puede plasmar el plano de Nazca es mucho más sencillo, que mucho más fácil que realizarlo en otras zonas del planeta. Te puedo comentar que a raíz de la ingeniería, así a grandes rasgos, podemos decir varias cosas. Primero, que es el plano de mayor de envergadura del mundo, que informa de las costas que engloba toda nuestra geografía terrestre, y además utilizaron un sistema decimal, con lo cual conocían también las escalas métricas. Hay que trabajar con escalas. Para trabajar en Nazca hay que saber de escalas y hay que saber de direcciones.
Carlos, quiero decir esto, que tú con lo que ahí ves lo pones sobre un mapa y sacas eso, informaciones.
Exactamente.
Dices de las costas, no entiendo eso de las costas. Está reflejado.
Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Era la manera de representar las costas del mundo. ¿Cuánta dirección había desde ese punto hasta la siguiente costa? ¿Y en qué dirección lo hacían? Es decir, tú sigues la flecha, sigues la orientación de esa flecha, ¿sí? Y multiplicada la distancia de esa flecha, multiplicada por la escala que te impone. Y yo te diré, ya te comentaré cómo se impone dicha escala. Al multiplicarla te da una suma en miles de kilómetros. Y es, por ejemplo, estamos hablando de tierras como Nueva Zelanda, estamos hablando de tierras tan lejanas como la conocida Rapa Nui, como también las Islas Marquesas y Tahití.
Ya. Y que es sorprendente lo que cuentas. ¿Y qué significarían el resto de los animales? La ballena, todos los animales que hay ahí, el mono.
Muy sencillo, y lo voy a aclarar muy simple para que la gente lo entienda. Simplemente el mono, la araña, el colibrí, etcétera, son única y exclusivamente iconos que simbolizan un cierto punto de la geografía terrestre. Es decir, si compusiésemos, a raíz de los cálculos que tenemos en Nazca, sin movernos de Nazca, si compusiésemos un plano a escala pequeña y lo compusiésemos con las coordenadas que Nazca nos da y las longitudes, etcétera, nos saldría la costa del mundo y nos saldría pues unos iconos relacionados a ese punto del planeta. Precisamente esos son el mono, la araña, etcétera.
Qué curioso, sería como en un mapa, ¿no?, cuando pones la capital, que de repente sale el pequeño icono, Madrid o Barcelona o Santiago de Compostela, ¿no? Eso significaría...
Sí, por favor.
No, perdona, era eso lo que te quería decir.
Incluso te comento, eso es lo que pensábamos al principio, que eran puntos claves estratégicos en el planeta, como posiblemente pues el Cairo, las pirámides, sí. Pensábamos que quizás había alguna relación. Luego me di cuenta de que no es así. Lo que te informa con las escalas es del punto en el cual está la costa. Y imaginemos que el planeta Tierra es una esfera, ¿De acuerdo? En el planeta Tierra, de un extremo estaría Nazca, y de otro extremo, muy curiosamente, no sabes qué tierra misteriosa está en ese sitio.
Ni idea, estoy tratando de imaginarlo, pero ni idea.
Te lo hago adivinar, es Angkor Wat.
No me digas.
Sí, es Angkor Wat, es el otro extremo del mundo, curiosamente también orientados a la perfección, con los con las coordenadas de norte, sur y este, y oeste, y bueno, ya te comento, lo más importante es que todas esas líneas llevan hasta el punto final, que es el otro extremo del mundo. Entre un lado y el otro hay 20.000 kilómetros, 20.000 y pico, y en base a eso ellos con escalas consiguen llegar al punto de costa que quieran identificar en ese momento.
Dejamos esa música, Carlos, para pensar. Me estás haciendo pensar. En el otro lado del mundo de esas líneas de Nazca está Angkor Wat, esos templos que están en Camboya, que vamos a visitar precisamente este año. Qué, qué curioso, ¿no? Y están delimitadas otra serie de marcas. Dime una cosa. Hay otra serie de líneas al lado, las líneas de Palpa, que se descubrieron recientemente también. ¿Has hecho algún estudio también sobre ellas?
No, por supuesto. Es decir, voy a aclarar una cosa. Nazca lo ponemos como un reclamo. Y es un reclamo porque la gente conoce Nazca, no conoce Palpa, no conoce Ica. Pero lo que te puedo afirmar es que en Nazca y en las zonas de alrededores están muchas más flechas. Muchas más flechas que yo también incluyo en el estudio. Es decir, el plano es mucho mayor que Nazca. Yeah. El plano incluye unos 50 kilómetros de diámetro, por lo menos.
Ya. Yeah. Hay también muy cerca, bueno, relativamente cerca de allí, en la península de Paracas, en la costa de Paracas, ese famoso tridente, el candelabro. ¿Tiene algo que ver también con esas marcas?
Sí, tiene que ver. Tiene que ver, y tiene que ver también otros temas, también como las esferas del cielo, las esferas de Costa Rica, que también existen en Venezuela y en Visoko. En Bosnia.
Ya, apasionante lo que cuentas, Carlos. Otra cosa, cuando estuvimos allí, te digo que hemos estado este año recientemente viéndolo, en algunos periódicos recibíamos noticias de que algunas de esas líneas se están perdiendo. Hay un puesto que hay que pagar peaje, y algunos listos pues se lo saltan, se meten por el desierto, saltan la carretera panamericana y están destruyendo esas líneas. ¿Qué necesitaríais vosotros para, o qué pretendes, o es un poco alzar la voz para que eso no ocurra, ¿verdad? Esta información también.
Algo más allá de lo que incluso tú estás diciendo. Estamos hablando de un problema que es muy difícil de solucionar. Es un problema que depende de la administración peruana. Nosotros, evidentemente, no podemos tocar en cuanto a decisiones que tomen ellos o, bueno, las acciones de algunos desaprensivos. Lo que en sí nosotros podemos hacer, y es algo que podemos hacer desde nuestra propia casa, con los programas que, evidentemente, pues nosotros tenemos una gran lista de programas con los que se puede colaborar. En este caso, lo que se puede hacer es reunir la información que en Nazca se guarda. Con lo cual, nosotros, a partir de ahí, ya tendríamos guardado esa información, ya tendríamos las escalas, ya tendríamos todo. Y después, a mayores de eso, ya se puede, si quieren, destruir. Pero nosotros necesitamos esa información antes de que se pierda.
Ya, ahora te preguntamos cómo podemos ayudar. Es decir, antes de que eso, de que se pierda, antes de que desaprensivos, como tú dices, sigan pasando, o incluso lo que no ha ocurrido hasta ahora, la erosión las vaya borrando, necesitáis eso, recopilar toda la información que hay en esa zona. ¿Cómo se puede hacer? ¿A través de los programas de Google o esos que hay por ahí?
Muy sencillo, sí. No querría hacer publicidad, vale. Evidentemente es a través de programas informáticos que, bueno, de imágenes satelitales. Evidentemente todo el mundo tiene en la cabeza, pues el que tiene en la cabeza, sí, por supuesto. Y bueno, con ese, por ejemplo, ya se pueden hacer una idea de lo que en Nazca se guarda. Muy importante es que hay varias capas. En cuanto a la formación de Nazca, Nazca se hizo por capas. Nazca se hizo, en plano y en conjunto. No existe ningún elemento fuera de una intención preestablecida. En este caso, lo único que nosotros necesitamos es, evidentemente, guardar esas imágenes, conseguir las imágenes de mayor resolución que se pueda, y, en este caso, a partir de ahí, trabajar con ellas.
Ya. A punto de terminar, Carlos, aunque seguiremos con el tema, porque nos parece apasionante. Si eso es así, como tú dices, hay una intencionalidad. Hay alguien que detrás estaba con inteligencia para hacerlo. ¿Quién lo hizo? ¿Seres extraterrestres?
Bueno, precisamente en este caso lo que ha sucedido es que todo comenzó en el transcurso de la realización de una obra que precisamente se está editando y va de esto, ¿no? Va de involución humana. Pero lo que nosotros queremos comentar, primero en principal, es fuera ovnis, fuera extraterrestres, vamos a hablar de la ciencia como ciencia y vamos a hablar de un ser humano que era capaz de hacer cosas que nosotros hoy por hoy no atribuimos a esa antigüedad. Y lo que nosotros vamos a intentar es, sobre todo, hablar de unos personajes que intentaron sobrevivir en unas épocas muy remotas y que el pasado humano y el transcurso del tiempo nos hizo olvidar.
Carlos Hermida, ingeniero, que nos da otra visión muy curiosa y muy interesante acerca de las líneas de Nazca. Carlos, ¿de qué forma podemos conectar contigo, saber más, tener más datos de esa investigación, ayudarte con algunas líneas que podamos encontrar? ¿Alguna página web?
Encantados. Mire usted, precisamente en Facebook tenemos un apartado para que la gente se empiece a meter en el tema de Nazca, contacte con nosotros, sobre todo necesitamos gente pues que utilice programas de CAD, que utilice diseño y que quiera colaborar de manera evidentemente desinteresada para que podamos conservar ese legado que nos dejó esa vieja civilización, la cual considero que fue global, eso ya aparte son hipótesis, pero ya lo que te comento es lo más importante es ese legado que nos han dejado y esa información conservarla, porque es lo más sagrado que tenemos hoy por hoy en el planeta Tierra.
Ahí nos apuntamos. ¿Dónde podemos mandar? Dices entrando en Facebook y ¿cuál sería?
En Facebook Salvar Nazca.
Salvar Nazca.
Todo el mundo que se apunte, lo acabamos de comenzar hoy mismo y está dispuesto para que se una todo el mundo.
Salvar Nazca en esa red
en Facebook. Y vosotros, ya os comento, podréis disponer de nosotros cuando queráis y de los estudios que, bueno, os queráis que os aportemos.
Carlos, aquí hoy hemos lanzado esa idea y esas hipótesis vuestras y vamos a seguir el asunto, si te parece, ¿vale?
Miguel, no quería dejar antes el tema sin comentar que precisamente fue María Reiche, a sus 85 años, quien me dio la última pista que necesitaba para saber qué era. Y es porque ella dijo una de las últimas publicaciones que aún quedaba mucho por hacer y que existen zonas sin explorar con direcciones y dimensiones muy, muy exactas. Y eso lo dijo María Reiche, no lo he dicho yo.
Direcciones y dimensiones muy exactas. Carlos Hermida fue nuestro invitado. Gracias por ese nuevo punto de vista. Vamos a seguirte la pista. ¿Te parece, Carlos?
Muchas gracias, Miguel.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Nunca has querido, pero en el fondo sí lo creías. Desde que llegó John y viste aquellas luces. Por eso siempre has luchado por demostrar que es una conspiración, una mentira. Es más fácil creer en eso. ¿Qué vas a hacer ahora?
Quiero que lo hagas público, Jake.
No puedo hacer eso.
Esto es algo que el mundo entero tiene derecho a saber. Eres la prueba de que sí sucedió.
¿Pero qué quieres que haga? ¿Salir en la tele? ¿Doblar cucharas? Se convertiría en un circo desde el preciso instante en que lo diera a conocer.
Pero al menos la gente sabría que es verdad.
¿Tú crees?
¿Por qué vinieron, Jake? ¿Qué quieren?
No lo sé, pero sé que no soy el único especial para ellos. Es una sensación que tengo a veces de que hay alguien más. El gobierno intenta responder a las mismas preguntas que tú me has hecho. ¿Por qué vinieron? ¿Qué quieren?
terminamos. Teníamos un concurso, 5 premios que son para Maribel Padilla del Facebook. Gracias por estar ahí. Florencio Martínez de Madrid, Marisol Álvarez de Zaragoza, Elena Esteban de Valencia y Fernando Rodríguez de Jaén. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese pequeño regalo, una forma de agradeceros que estéis ahí. Habrá más concursos para que sigáis participando. Mañana 2 nuevas horas nos esperan, la cita a partir de la 1 en las Islas Canarias, a las 2 en el resto de España, aquí en Radio Nacional. Matías Estéfano nos visita y vamos a mostraros algunas partes oscuras de ese ser humano y hablaremos también de la NASA y otras cuestiones. Buen fin de semana a todos, disfrutar de este invierno que está llegando y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Gracias a las visitas que han venido a vernos de Málaga y Coín y otros lugares. Ha sido un placer. Nos vemos mañana. Cuidaros.